Abran Cancha, el clásico de los sábados.
Señoras y señores, segundo bloque de Abran Cancha. Momento de presentar una nueva historia de vida. Un nuevo Charlemos de Vos.
Charlemos de Vos es una presentación de Grupo Sebamar Uruguay, empresa número uno en distribución, llevando felicidad a cada rincón del país.
Tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Estamos todo el tiempo como jugando, porque el juego es bello, es lindo. La, 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 la.
Hola, como llenete, cántate un tango más.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así cada uno tiene su vida.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
El clásico de los sábados.
Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido.
Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir.
Un precioso rato. Muchas gracias.
Charlemos de Vos.
Nació el 30 de agosto de 1996 en Colonia, hijo de Carlos Urrutia y Claudia Lauzaro. De hermano de Romina, comparte su vida con Camila Rashman. Es el primer deportista profesional en el automovilismo uruguayo. Esto lo llevó a convertirse en una de las caras más reconocidas del motor. Como piloto tiene una trayectoria que reúne varias categorías. En el último año se destacó en el importante TCR y fue una de las figuras de la temporada. Su equipo fue campeón mundial y él tuvo una gran actuación. Probablemente se queda con un momento del año, traer el World Tour a Uruguay, en lo que significó un paso enorme para el automovilismo. En el autódromo del Pinar no falló y ganó una de las carreras, como lo hizo ya en varias ocasiones. Recibimos en Abran Cancha con gran placer en la recta final del año a Santiago Urrutia Lauzaro. Santi, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Abran Cancha. Gracias por estar. Una presencia que la hemos buscado hace tiempo y que por fin se pudo concretar. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que veníamos con bastante vuelta, pero nos cruzamos acá el otro día por la sala, así que...
Y no te pudiste escapar.
Exactamente, placer de estar acá, así que bueno, me recibiste con un hermoso café.
Sí, todo. Bien hecho, con mucho amor.
Un poco de pulso falta, sí, se te volcó un poco el café, pero bueno.
No, entre otras cosas, ¿no?
Pero estamos bien, acá estamos, así que contento,
bueno, Santi,
de estar acá.
Bueno, Santi, gracias. Esperemos que esta entrevista esté un poquito mejor que el café.
Vamos arriba.
Santi, para arrancar, siempre vamos por la descendencia de cada uno. ¿Sos de fijarte de dónde vienen tus antepasados, dónde viene tu familia, o no le das mucha bolilla?
No, la verdad que no le doy mucha bola, no. Sí sé que mis abuelos, mis padres, eso se interiorizan un poco más del tema, pero pero la verdad que no soy de mirar mucho para atrás, ¿no? Solo me preocupo, digamos, de mis abuelos, presente, gente que conocí, bien, familiares para atrás, no le pongo mucha atención, pero sí, mis padres sí, ¿viste? Porque, por ejemplo, el tema del pasaporte italiano que tengo, claro, ¿viste? Que había que ver, que la descendencia, de dónde venía, que todo eso,
bueno,
como
sí,
que ahí le metieron un poco más, pero yo no le doy mucha bola, ¿no?
Sos descendiente de vascos franceses por línea paterna y de italianos por línea materna. Tu familia es de Miguelete, Colonia. Tu viejo productor agropecuario y técnico en lechería.
Exacto, exacto.
Y tu madre maestra.
Madre maestra jubilada. Uh-huh. Papá sigue trabajando ahí en el campo. Y bueno, mamá en realidad trabajó toda la vida en el campo también y sigue trabajando ahí con papá en el campo. Así que quedaron solos ya hace un par de años porque mi hermana ya se fue. Y bueno, yo me fui hace muchos años también, así que...
Romina, doctora.
Exacto, doctora.
Están en segundo año de residencia en hematología.
Tremendo, tenés todos los datos,
bueno,
¿eh?
tratamos.
Sí, pero sí, quedaron solos ahí en el campo. Pero sí, mamá maestra, de hecho iba siempre a la escuela con mamá y bueno, con papá siempre también me hacía laburar un poco en el campo.
Santi, a ver, te subo un ratito en la máquina del tiempo y te llevo a tu infancia en Miguelete. ¿Te gustaba hacer de todo en tu niñez? ¿Cómo la recordás? ¿Como una infancia feliz?
Sí, la recuerdo como una infancia feliz, la recuerdo como una infancia donde yo era bastante inquieto, donde creo que había una infancia, no sé si diferente a la de hoy en día, ¿viste? Pero era como, terminaba la escuela y era merendar en la casa de la abuela y salir corriendo a fondo y tener alguna actividad física por ahí, hacer alguna bandidada, jugar al rinraje, claro. Cosas que se hacían antes, ¿viste? Picadito, también de un pueblo chico, que eso te lo permite hasta hoy en día también.
Claro.
A diferencia de como puede ser Montevideo, hay mucha seguridad ahí hoy en Miguelete. Y la verdad que tengo una infancia, sí, con buenos recuerdos y abierta en el sentido, ¿viste? No nos juntábamos, ponele a jugar al play, estábamos un día entero jugando al play, era siempre actividad de afuera, claro. Escondida, natación, todo eso, así que tengo lindos recuerdos de la infancia.
¿Qué rol, qué trascendencia tuvo tu abuelo en ese gusto que sin quererlo, le tomaste a la velocidad?
Sí, y mi abuelo tiene, por parte de papá, que fue el que nos regaló la moto a todos los nietos, tiene mucha incidencia en muchas cosas, porque también era como un poco, ¿cómo te puedo decir? El abuelo travieso, nos sacaba a manejar en el medio del campo cuando teníamos 7, 8 años, viste, que no había peligro ninguno, entonces salíamos a manejar, nos enseñó a manejar. Me acuerdo que nos hacía hacer la estropeada, que cambiar el ganado de un campo a otro, lavábamos el auto de repente y nos daba 200 pesos y era una fortuna. Esas cosas que viví con el abuelo Eduardo, la verdad, tremendas. Pero que nos haya regalado a todos los nietos la moto y donde yo haya tenido el primer contacto con lo que es la velocidad, obviamente eso marcó mucho para mí y mi familia en general, porque después yo termino de la nada corriendo en moto, y es lo que me hace entrar un poco, digamos, en el mundo de las carreras.
Santi, hablamos de una moto, pero a los 5 años la realidad marca que vos ya tenías tu kart.
Sí.
Sobre 4 ruedas parecías estar más seguro.
Sí, eso viene un poco por lado de mamá, porque bueno, en su momento también tenía un primo que de la misma edad que yo, que había empezado a correr en moto, entonces para que no hubiera también un poco de competencia familiar. Además había tenido un accidente grande en la moto y yo me había desmayado. Y como que mamá y papá tampoco nunca le convencían mucho las motos, de que era bastante peligroso. Entonces, bueno, como se dijo al principio, mi familia se dedicaba al campo en plena crisis. Mi mamá sacó un crédito en el banco, mi mamá siendo maestra, en el año 2000, y me regaló un karting, y ahí me paso a las 4 ruedas, digamos. Ahí me empiezo a dedicar, por si así se puede decir, a lo que es las 4 ruedas, pero siempre fue por algo de diversión.
Pero quiero hacer un alto ahí, en eso que vos me dijiste. Tu vieja, familia que no le sobraba nada.
Sí, exacto.
Pide ese crédito para darte ese regalo. Hoy sí. Lo mirás en retrospectiva y decís, ¡fua, la vieja!
Sí, es que yo hay cosas que no entiendo de mi familia, la verdad. Como, por ejemplo, en plena crisis, ¿cómo mi madre va a pedir un préstamo para regalarme un karting? O sea, las cosas que hacen los padres. Y perdón que me adelante, pero que me dejen ir después con 14 años de vivir solo. O sea, hay tantas cosas en mi carrera deportiva de mis padres que yo no la entiendo. Capaz que porque todavía no soy padre y no tengo ese sentimiento de darle todo a los hijos o no sé, pero yo creo que también era un poco de excusa, como a mi papá le gustaba, mi papá corría en cachilas antes también, y era como capaz de salir un poco, viste, del quilombo y de la crisis que había en el campo, y ir como que despejar un poco la cabeza, mi viejo a salir con sus amigos y salir. Pero del punto a que mi madre saque un crédito y me regale un karting, podría haber sacado un crédito, regalarme una bicicleta y que empezara a hacer ciclismo, no sé, en vez del karting, pero capaz que eso vivían que no me iba a gustar o no sé, pero la verdad que siempre de parte de mi familia siempre hubo un esfuerzo extremo para que yo pudiera correr.
¿Y entendés, Santi, que recién el día de mañana cuando puedas tener familia, puedas tener hijos, vas a tener la conciencia cabal, el agradecimiento real de lo que hicieron por claro. Esa falta de sí. Experiencia? Sí, o sí, sea, sí, es sí. Muy honesto lo que estás diciendo, yo ¿no? Siempre, sos un agradecido, pero todavía como que no te termina de caer la ficha.
Claro, lo yo que siempre hicieron. Yo siempre de parte de mi papá y de mamá siempre me hicieron saber que las cosas costaban mucho, o sea, nunca me faltó un plato de comida, nunca me faltó nada, pero siempre me hicieron saber el valor de las cosas, nunca me regalaron nada. O sea, si yo, por ejemplo, en el liceo o en la escuela no rendía lo que tenía que rendir, a mí me penaban, no me dejaban ir a los cumpleaños 15 de las compañeras de mi hermana, no me dejaban ir a natación. Mi papá siempre, por ejemplo, cuando había esquila en las ovejas en el campo, me hacía ir a laburar, me hacía andar a caballo.
Te inculcaba la cultura de laburo.
Pero siempre, pero no por hacerme laburar, o sea, siempre por hacerme saber que las cosas tienen su valor, o sea, que lleva su trabajo, que lleva su esfuerzo.
Cultura de sacrificio.
Exactamente. Y que ellos hacían mucho sacrificio para que yo pudiera correr. Entonces siempre me lo hicieron saber y creo que fue una cosa positiva porque creo que siempre me ayudaron a valorar las cosas, a dedicarme realmente a hacer las cosas y no hacerlas porque sí, y entonces creo que siempre tuvieron una estrategia, digamos, muy buena en el momento de criarme, y repito, siempre lo tuve muy claro que mi familia hizo un esfuerzo muy grande para que yo pudiera correr, y cuando digo mi familia, también digo mi hermana, porque...
A ver, ¿qué papel juega Romina en tu vida, en tu infancia?
Y porque yo nunca escuché a mi hermana quejarse, por ejemplo, de lo que costaba por ahí una carrera de karting, bueno, el esfuerzo que había que hacer, y capaz que no nos podíamos ir de vacaciones una semana porque yo estaba corriendo en karting. Yo nunca escuché a mi hermana, la verdad, quejarse. Nunca le faltó nada tampoco a mi hermana. Pero capaz que hubieron diferencias en algún momento. Y con mi hermana, cuando éramos chicos, o sea, siempre nos peleábamos y siempre teníamos esas cosas de hermanos. Pero la verdad que hoy en día, viendo las cosas de ya más grande, digamos, con otro conocimiento, ver a mi hermana también que en la parte suya haya triunfado, verla recibida doctora, ya para casi recibirse de hematóloga también, o sea, son un montón de cosas que de su lado también tuvo el éxito y también tuvo todo el apoyo para poder hacer su carrera también. En este caso no era el deporte, era lo que era medicina, que siempre lo quiso de chico, y también tuvo su apoyo, pero nunca puso una piedra, digamos, en el camino en mi carrera deportiva. Entonces siempre estuvo bueno eso de parte de mi familia, que me hicieron hacer valer las cosas, pero que nunca me regalaron nada.
Qué lindo esto, todo esto que decís de tu familia y de tu hermana específicamente. Pero acá le damos la palabra también a las otras personas para que tengan su derecho a réplica. Habla Romina, a ver qué dice de esa unión, esa hermandad.
Vale.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Romina, la hermana de Santi. Bueno, me preguntaron un poco cómo fue el crecer juntos, cómo es Santi como hermano. Siempre competimos. El crecer con Santi era a todo lo que se jugara, era competencia. Y siempre tenía que ganar él de la forma que fuera. Todo se lo tomaba como que si fuera la final del mundo. Y bueno, eso llevaba a que terminábamos siempre peleando. Pero la infancia nuestra fue en el campo y realmente nos las ingeniamos para jugar a de todo. A carreras de bicicleta, carreras de autitos, que Santiago hacía pistitas en la arena, escondidas, jugábamos a comprar y vender arriba de los árboles, la plata eran hojas. Realmente la infancia fue preciosa, no había la tecnología que hay hoy en día. Entonces había que arreglársela con juguetes que había afuera. Y en el campo, cuando llovía, jugábamos a las cartas porque donde vivíamos se cortaba la luz. Así que esos son recuerdos muy lindos. ¿Y cómo es como hermano? No lo podría definir. No sé, como que según la etapa de la vida, podría definir a un hermano distinto, digamos. Bueno, nada, les mando un saludo a todos por ahí. Santi, te mando un beso. Sabes que en cada paso y situación en la que estés lejos o cerca, siempre te acompaño. Beso grande.
Tremendo lo de mi hermana. Y sí, a ver qué puedo agregar de lo que haya dicho ella. O sea, tremendo, me parece que fue... Como ella dijo, o sea, etapa que te dije al principio, nos peleábamos mucho cuando éramos chicos, ahora ya estamos más grandes, compartimos otras cosas. Pero en realidad, o sea, mi hermana va a ser mi hermana toda la vida, o sea, voy a dar la vida por ella, o sea, que tengo hermosos recuerdos y tenemos muchas cosas para vivir por delante. Me enorgullece la hermana que tengo, estudiosa, siempre me ha apoyado, pese a diferencias que nosotros podemos tener como todo tipo de hermanos que conocemos, pero la verdad que ha sido un pilar muy grande en mi carrera deportiva, sin duda.
Con el permiso de un pediatra y un psicólogo, tuviste la autorización de la Federación Uruguaya de Karting y así arrancó esta historia a los 5 años.
Sí, bueno, yo siempre venía un poco adelantado, o sea, a los 3 años arranqué a correr en moto, y cuando vamos a dar el salto para correr en karting, yo creo que la edad mínima que se necesitaban era 8 o 9 años para poder correr en karting, y yo tenía 5 años, entonces me exigieron una pila de papeles tremendas para poder hacer la licencia, o me dieran una licencia especial para poder correr, la cual incluía eso, un psicólogo deportólogo y un pediatra. Y bueno, y ahí como que me evaluaban a ver si estaba capacitado para poder correr o no. Y también me hicieron ir a San José, donde estaba la pista de karting, las banderas, y conocía un poco las reglas, todo. Y bueno, increíblemente, Jesús Chalela, el psicólogo deportólogo, es el psicólogo que mantengo hasta hoy en día. Quizás de las personas que más confianza tenga hoy en día en mi vida, cuando tengo un problema grande o sentimental o lo que sea, siempre recurro a él para poder charlar y que me ayude. O sea, es mi psicólogo, es mi persona de confianza. Y
o sea, nunca le huiste, te rehusaste a ese tipo de asistencia, que hoy es algo moderno, ¿no?
No, o sea, al contrario. O sea, siempre pienso que la parte mental es una parte muy, muy, muy importante. Y bueno, después Jorge Mota, hace un montón que no lo veo, que es de ahí de Colonia, pero que también le tengo un gran aprecio. Así que esas dos personas fueron también pilar grande, porque fueron de las personas que dieron el aval, digamos, para que yo pudiera estar corriendo ahí con esa temprana edad, a los 5 años.
Qué importante, aparte de arrancar con esa temprana edad, que no te iba a garantizar el éxito, pero sí.
Exacto.
Te iba a garantizar que ibas a tratar de tocar el techo, por lo menos.
Por lo menos arranqué con un buen equipo, o sea, arranqué con mi familia, arranqué con los amigos de mi viejo, tenía psicólogo, tenía pediatra, tenía todo. Y la verdad que si lo pones a mirar, o sea, para un niño de 5 años correr en karting con todo ese apoyo, o sea, mejor imposible.
Claro.
O sea, que creo que ese todo ese papeleo que hubo que hacer para poder correr, al fin y al cabo, a lo largo tuvo su beneficio también, porque sigo manteniendo ese psicólogo. Entonces, claro, creo que eso es muy positivo.
Y además, importante sobre todo, tu pasión por el automovilismo, sí. Porque cualquier otro niño a esa edad va más por el fútbol, por ejemplo.
Sí,
y vos,
sí,
si tenías,
sí,
que elegir algo.
A mí me gustaban todos los deportes, o sea, a mí me gustaba hacer de todo. La verdad es que solo le ponía, siempre, como dijo mi hermana, siempre era competitivo, siempre quería ganar en todo, pero siempre el automovilismo tuvo la prioridad frente a todo. O sea, si había un partido de fútbol y había carrera de karting, iba a las carreras de karting y no iba al partido de fútbol. Pero me gustaba jugar al handball, o sea, en la natación, cuando hacíamos en el verano natación, me encantaba. Intentaba hacer un poco de todo. Nunca me creí bueno en ninguno del resto de los deportes. Creo que en el que más me defendía era el automovilismo, y quizás por eso también aposté para el automovilismo. Porque, por ejemplo, cuando íbamos a jugar al fútbol, o sea, estábamos ahí, no sé, en quinto o sexto escuela, había un amigo que me acuerdo clarito, podía dominar, ponerle 20 veces seguida la pelota, y yo podía 4, entonces ya me di cuenta que yo el fútbol no era lo mío. Si bien me gustaba correr, todo, era hiperactivo, jugaba, pero no era un crán el fútbol, entonces ya me calentaba, si no era bueno, no, entonces no me, claro, gustaba jugar mucho.
Y acá
fútbol.
Te diste cuenta que tenías talento, al punto de que en tu primera carrera de karting la ganaste, siendo el piloto más joven en el karting uruguayo en ganar una competencia.
Sí.
Terminaste séptimo en el campeonato nacional.
Sí, recuerdos de eso prácticamente tengo muy pocos, es la verdad. Porque era muy chico, o sea, tenía 5 años. Tengo recuerdos de cuando íbamos a entrenar con papá, y tengo recuerdos de algunos flashes de la moto cuando tenía ahí 3, 4 años. Empiezo a tener más recuerdos, digamos, del karting cuando ya era un poquitito más grande, o ya empiezo para la etapa de Argentina. Pero de esa etapa de 5 años tengo pocos recuerdos.
¿Qué recuerdos tenés de tu viejo? ¿Cómo era tu viejo con ese tema?
Yo me acuerdo de mi papá, que era bastante exigente en el momento, por ejemplo, que íbamos a entrenar a la pista. Era muy exigente. Me acuerdo que había una curva en Fray Ventos, en Playa Ubici, ahí que era el kartódromo. Había una curva que se hacía a fondo, digamos, con los cadetes, esto, con los cares chiquitos que corría yo, pero a mí no sé si no me animaba o no me salía o qué, y me acuerdo que papá tenía uno de los primeros celulares, eso de los celulares grandes, y me acuerdo que papá hablaba por teléfono y se paró en la curva y me dijo, hasta que no la hagas a fondo no nos vamos. Y estuve, iba y volvía, o sea, iba, volvía contramano y hacía esa curva hasta que me salió a fondo 2-3 veces, cargamos el car y nos fuimos. Fue un gran profesor papá, pese a no tener mucha idea del automovilismo, porque siempre lo hizo por pasión y amateur, pero creo que fue un gran profesor y fue quien, digamos, me dio todas mis primeras herramientas en el karting, y que también él fue aprendiendo con los amigos, porque ellos no tenían ni idea de lo que era un karting, pero creo que su conocimiento de que él había corrido y de su pasión también, creo que esa exigencia fue la que me ayudó al principio para poder destacarme en el karting.
A ver qué dicen ahora en cancha, ese padre padre que se puso el traje de profesor, llamado Carlos Urrutia.
Hola, Santi. Bueno, me pidieron una anécdota relacionada con el futuro también. La anécdota, una de las tantas, pero el primer campeonato de karting que ganás en Argentina, supongo que te debes acordar. Habíamos hecho una estrategia previo a la carrera. Yo estaba dentro de la pista, que se podía estar. Te iba marcando las posiciones que servía para ganar el campeonato. Que en realidad estábamos en desventaja. No estábamos primero en el campeonato, pero bueno, había que ganarle a uno o dos rivales y dependiendo de eso era la posición en el campeonato que servía. Y me acuerdo que en la primera o segunda curva hubo un choque múltiple en el cual vos zafaste y uno de los del principal candidato quedó en ese choque, se le rompió el karting. Y bueno, y después fue más fácil calcular las posiciones y demás, pero recuerdo bien que con el tercer puesto en esa carrera te alcanzaba y en un momento tuviste quinto, cuarto, hasta que llegaste al tercero y ahí yo te hacía seña que fueras tranquilo, que se iba a ganar el campeonato. Y bueno, y así fue, primer campeonato metropolitano argentino. Y relacionado a eso, a un futuro, tengo la ilusión de verte ganar un campeonato del mundo y estar ahí del otro lado del box con la radio y felicitarte y di una alegría muy grande. Tengo la ilusión y sé que lo vas a cumplir, pero para eso hay que trabajar mucho, hay que entrenarse mucho, hay que dejar muchas cosas de lado y el campeonato no arranca en marzo, sino que arranca hoy mismo. Así que hay que darle fuerte al entrenamiento en todo sentido, a la alimentación, porque todos corren por lo mismo y es un campeonato del mundo en el cual es muy difícil. Así que te deseo todo lo mejor, un beso grande, saludo a la producción, saludo al programa y muchas gracias. Abrazo grande.
Ya no puedo escuchar más las notas de la voz, me emociono. Bueno, ahí si te das cuenta, él no descansa nunca, o sea, querés ser campeón del mundo, ¿viste? Tenés que dejar cosas de lado, tenés que comer bien, tenés que entrenar, ya. Hay que pensar ya. Ese fue mi papá y fue el que me llevó hasta donde estoy yo hoy en día, o sea, mi papá creo que fue, o sea, él dejó muchas cosas de lado para que yo esté donde estoy hoy en día, con aciertos y errores, claramente, porque no todos tenemos la bola de cristal y sabemos las cosas que están bien y están mal. Pero mi papá es así, de ganar mi primer campeonato en Argentina, que hasta él tiene más recuerdos que yo como cosas que pasaron, ya yo miro para adelante, o sea, yo hoy en día quiero ser campeón del mundo y ahí está el mensaje de mi papá, o sea, uno para ser campeón del mundo, primero llegar hasta ahí es difícil, mantenerse es difícil y ganarlo aún más difícil, y para eso hay que dejar muchas cosas de lado. Y bueno, son cosas que tengo que ir aprendiendo, digamos, como deportista, ir viendo cómo se van desarrollando, pero fue muy claro en su mensaje y ahí tenés lo que te decía de profesor, o sea, fue siempre así, muy claro, directo, exigente con sus cosas, y creo que han dado su fruto y es la manera también de triunfar.
Y qué lindo que puedas tener, ¿no?, a tus dos padres contigo y que los dos hayan sido tan influyentes, ¿no?, en tu vida. Me sigue haciendo ruido lo del crédito de tu hija, que hasta el día, hasta hoy no lo vas a entender, y hasta que no seas padre no lo vas a tener. Y con tu carrera, ¿cómo era tu vieja?
Y mamá siempre estuvo como al lado de mamá, ¿viste? Yo me acuerdo que, por ejemplo, había hay algunos videos, de eso tengo recuerdos porque hay videos, una carrera de karting en San José, que yo era chiquito, y entonces yo usaba una faja para las costillas para no pegarme, y el casco, hacía calor, y hay un video que, bueno, yo me bajo del karting, ¿viste? Y papá enseguida me estaba haciendo señas que tenés que doblar por acá, y tenés que hacer esto, va, y yo lo miraba, y mamá, ¿viste?, sacándome la faja, poniéndome agua, ¿viste?, preocupándose por el otro lado, o sea, bien cosa de mamá, ¿viste?, que comiera, a ver si estaba pasando bien, y papá era más por el lado de la exigencia. Y mamá siempre arrimaba por el lado, sí, un poco más del cariño, siempre mamá, y que está siempre ahí, se preocupa, y que el mameluco esté limpio, y las cosas ordenadas, y el que esté viviera el bolso limpio, y el hotel, y todas esas cosas, y la tarta para comer, pero mamá también, mi mamá, por su parte también, mi mamá muy exigente también, aparte el hecho de ser maestra, y que me tuviera ahí en la escuela también, siempre me tuvo cortito, y nunca me dejó a hacer muchas tampoco, pero sí, pero mamá siempre fue de
diría un poco más del lado cariñoso, digamos, de propio de la mamá, o sea, frente a un problema, digamos, siempre un mimo y un abrazo, y creo que se diferenciaban un poco ahí entre uno y el otro en esas tareas.
Claudia Lauzarot, ¿tenés ganas de escuchar a tu mamá? ¿Qué te dice?
Hola, ¿cómo están? Bueno, de anécdotas de Santiago, bandideadas, muchísimas cuando era chico. Una de las tantas, íbamos los tres a la escuela, yo como maestra y ellos dos como alumnos, y un día se enojó, no sé por qué, no quería ir a la escuela, y a mí se me hacía tarde, la cuestión es que lo buscaba, lo llamaba y se había escondido. Entonces lo llamé al padre y le dije, por favor, vení a buscar a Santiago, pues se quedó solo en la casa porque yo me tengo que venir con Romina, pues si no llego tarde. Entonces me fui con Romina a Miguelete a la escuela y él se quedó acá. Vino el padre y lo buscó por todos lados y no lo podía encontrar hasta que lo encontró en el altillo, arrinconado y que no quería ir a la escuela, y lo llevó con unas cuantas palizas de un brazo, lo cargó a la camioneta, lo llevó y lo llevó a la escuela, llegó tarde, pero fue. Siempre tuvo esos momentos de rebeldía y más que nada esas bandidiadas, porque trataba siempre de desafiarnos en todo momento, como lo hace también en su carrera, siempre en su vida ha desafiado y ha logrado lo que ha logrado y llegar a donde llegó, desafiando momentos muy complicados, difíciles en su carrera y ese tesón que tiene para poder superar y mucha resiliencia los momentos feos que le ha tocado pasar en su carrera, en la vida y demás. Te quiero mucho, Santi. Sabes que siempre vas a contar con todos nosotros, con tu familia y, por supuesto, no dejes de soñar. Perseguí tus sueños.
Sí, es verdad, mamá, me acuerdo de ese día. Lo que pasa es que yo siempre iba contra la corriente y creo que mamá estaba estresada por no sé qué cosa. Yo creo que me había puesto atrás de una puerta y la quise asustar y mamá se calentó y dije, yo no vi nada a la escuela. No quería ir nunca a la escuela, era un desastre. Si había una cosa que no me gustaba era eso, era ir a la escuela. Había días que me gustaban, había días que no. Pero, por ejemplo, nosotros como vivíamos en el campo, a veces íbamos a comer en la casa de la abuela, pues mamá tenía que ir antes a la escuela. Y yo me quería quedar con el abuelo ahí jugando a la rimadita, jugando al básquetbol. Quería estar en el galpón con los empleados, quería andar siempre a la vuelta. Siempre me gustó mucho la calle, me gustó andar en la calle ahí en Miguelete. No sé si porque estaba en el campo y cuando iba a Miguelete era, estoy en la ciudad. Pero sí, le hice, la verdad que esos viajes que son, creo que 10, 12 kilómetros de mi casa a Miguelete, la verdad que mamá tuvo muchos rezongos hacia mí, sí, me la hacía calentar bastante.
Bueno, Santi, después arranca un periplo de logros deportivos, ¿no? Ya de muy joven, te fue muy bien en el karting, 2007 obtuviste apertura y clausura Metropolitano Pro Kart, 2008 Campeonato Argentino de Karting en la categoría pre-junior, bueno, una niñez soñada en lo que refiere a títulos. Pero claro, por ahora son todos color rosa. Algo decía tu madre de momentos no tan lindos, momentos duros. Bueno, una que es constante de los deportistas de elite, que perderte las fiestas de 15, que estabas invitado, no salir tanto de noche. Tenías 14 años el día que lograste los mejores tiempos en un mundial de karting en Portugal y firmaste con un contrato con un equipo italiano. Te mudaste solo a un campo de Italia y dormías en una fábrica donde trabajaban los mecánicos.
Sí.
O sea, era un cambio enorme para vos. Ni siquiera nos dicen que estabas acostumbrado a tenderte la cama. Un cambio enorme.
Sí, fue un cambio enorme porque, a ver, primero estaba persiguiendo mi sueño, después hubo que hacer un esfuerzo muy grande porque obviamente no fui como profesional, había que pagar para estar ahí, entonces mi familia tuvo que hacer un esfuerzo grande. Y después yo llegué a Italia, digamos, sí, a perseguir mi sueño, yo sí a todo porque siempre fui así, sobre todo el tema automovilismo, siempre para adelante. Pero cuando llegué allá tenía 14 años, no hablaba italiano, no hablaba inglés. No había WhatsApp en aquel entonces, hablábamos por Facebook con mi familia, con mis amigos, uh-huh. y era todo muy nuevo, ¿viste? O sea, tenía que vivir con mecánico, nunca había vivido con otra gente que no sea mi familia, en realidad, más que quedarme en la casa de algún amigo o alguna cosa de esa. yo no sabía ni cocinar, o sea, no sabía hacer una milanesa. De repente aprendí a cocinar, a hacer pasta, lavar los pisos, hacérmela, o sea... Me di cuenta que a los 3 meses, ponele que estaba en la cama, no había cambiado nunca las sábanas, ¿viste? O sea, cosa de que nada, de gurí, 14 años.
Sí.
Pero que también tuvo lo suyo, porque cuando llegué estaba todo tremendo, porque estaba en la fábrica, parecía que estaba en Disney. Yo, por ejemplo, usaba un chasis todo el año acá en Argentina para correr, y ahí había 300 chasis, había una campera, me daban una campera para todo el año, allá ya llegué y me habían dado 3 camperas, 2 remeras, buzo. Viste, era como que estaba todo tremendo. Pasa que después de una semana ya eso pasa a ser habitual. Ya, claro. Cuando te dan una campera toda la semana, una campera nueva, te dan un chasis nuevo toda la semana, ya pasa a ser habitual. Entonces empezó como que a caer esa, digamos, uy, estoy en Disney. Y la verdad que no me pagaban un mango, lo único que hacía era laburar en la fábrica, por lo menos aprendía un poco lo que eran los chasis, cómo se armaban y todo eso. Y después me daban gratis para vivir, pero no tenía un mango, o sea, tenía 14 años, no había transporte, estaba en el medio de la nada, caminaba como 3 kilómetros, tenía una bicicleta, lo más cerca que tenía era un barcito, iba a un barcito con la bici, hacía las compras, volvía a casa. Los mecánicos que estaban ahí, gente que laburaba en la fábrica, me robaron la única guita que me había llevado. La pasé bastante dura al principio, sí, pero siempre con la idea de que en realidad yo estaba ahí porque yo quería y no porque mi familia me había exigido. Aparte, mi padre siempre me dijo que si en algún momento me quería volver, que no pasaba nada, que me podía volver. Pero a mí el hecho de volverme siempre me pareció que era como una decisión de cobarde, me parecía que estaba mal, o sea, al término uruguayo yo sentía que había que ponerle huevo, digamos, porque yo estaba ahí porque quería y era algo que no iba a ser todo 5 estrellas. Y fui superando una y otra, y hasta que, bueno, me fui acomodando, fui aprendiendo italiano, fui aprendiendo inglés, me fui haciendo respeto, y ya después le metí a frente, ¿viste? Ya tenía un pendejo, pero si había algún problema, ahí está, vamos para adelante. Y así me fui haciendo en Italia, me fui haciendo solo, y está, fui esa etapa de la adolescencia, me fui criando solo.
Me ahorro la pregunta, ya la contestaste de alguna vez, de echar para atrás, decir esto no es lo mío, demasiado para mí, veo que no.
No.
Veo que no.
No, te diría que ni en pedo, porque hasta lo último de todo, o sea, siempre la última decisión era, digamos, rendirme. Que estuve cerca porque literalmente se me habían agotado todas mis chances, pero ni ahí de rendirme o dejar el automovilismo de lado, o sea, siempre fue el último plan, te diría.
Ya veo que no tenías muchas amistades ahí, los mecánicos te robaron esa plata.
No, había unos marroquíes que eran los que laburaban ahí en la fábrica, que estaban en la misma, o sea, no hablaban mucho italiano como yo, medio atravesado, y ese año estaban ahí, y eran loquitos, como que yo sentía que medio los discriminaban, viste, los italianos y eso. Y yo también sentía medio que me discriminaban, pero no sabía si era porque, ¿viste? Uno siempre piensa porque, viste, que es uruguayo, eso. Yo, porque era para mí un pendejo que no hablaba italiano y no hablaba inglés, no tenía comunicación. Entonces con estos marroquíes me había hecho amigo, estaba todo bien, o sea...
¿En qué hablabas?
Nada, seña, nada, sí. Pero, por ejemplo, un día uno me dice, Santi, te paso a buscar hoy un frío en Italia, yo nunca había visto la nieve. Te paso a buscar, vamos a dar una vuelta. Me dio todo que a seña, viste, yo estaba esperando ahí en casa, en un momento escucho... una motito 50, un frío, me subo loco, camperita, pongo el casco de la carrera, lo abrazo al marroquí, nos vamos a dar una vuelta por un pueblo que había ahí como media hora, en una scooter 50, dando una vueltita a una plaza, fuimos a un barcito y eso. Pero para mí lo que hacía el tipo conmigo tenía tremendo efecto, ¿entendés? Porque flaco, yo sentía, capaz que él no se sentía, pero yo sentía que medio lo discriminaban, ¿viste? Y yo, para mí el loco era un amor conmigo, re bien, y salíamos de amigos a dar una vuelta. No nos entendíamos mucho, la verdad, no sé cómo decíamos. Yo la pasaba barro y sentía que el loco también, ¿viste? Era como que nos acompañábamos mutuamente, como que estábamos solos, y era una grande compañía que tenía ahí.
Santi, le metiste tanto y abarcaste tanto el tiempo en automovilismo que dejaste los estudios liceales en tercer año. Sí. Eso es algo que te hizo ruido, pensando en el futuro.
Terminé segundo de liceo y después hice un plan que se llama Uruguay Estudia, creo, no me acuerdo cómo se llama, y terminé ciclo básico, terminé tercero, no hice cuarto, quinto y sexto, pero es algo que para adelante lo puedo hacer en, creo que así tenga 50 años.
Pero es algo que te lo planteás, que es un debe más allá de que tu carrera vaya por
no sé cuánto me generaría, más algo más como orgullo, decir terminé los estudios. Porque la verdad que hoy en día, digo, mi laburo se centraliza por otro lado y no creo que me cambie mucho la vida, digamos, tener sexto de liceo terminado o no.
No, para locura.
Pero me gustaría, por algo de orgullo personal, fui abanderado de la Uruguaya en la escuela.
Sí, sí, lo tenemos, cierto.
Entonces, me gustaría poder terminar el liceo por algo de orgullo personal, y hoy mañana también, si tengo hijos, también poder decirlo, o sea, que tuve que dejar los estudios por lo mío, pero también los terminé, o sea, para dejarle un mensaje a mis hijos, que es muy yo creo que es muy importante estudiar. No pienso que sea el fin del mundo estudiar, o sea, que esté todo en base al estudio, pero siempre, por ejemplo, si hablamos del ámbito deporte y el automovilismo, el estudio está de por medio también. Vos tenés que estudiar lo que es la mecánica, lo que es un motor, lo que es algo para poder triunfar también. Entonces siempre el estudio está de por medio. Así que sí, me gustaría terminar el liceo.
Santi, momento de hacer la tanda, la primera pausa. Tenemos la costumbre de irnos con música que le gusta al invitado y venir con la misma. Rombay te gusta, ¿no?
Sí.
Te va Rombay. Bueno, nos vamos a ir con Rombay. Antes yo les digo que llegó la nueva línea de chicles Mentos, tres capas con tres veces más de frescura, combinados con una capa de caramelo y dos capas de goma, perfecto para tu bolsillo, sin azúcar añadido, en los sabores menta y menta fuerte. Probalo si sentís la fuerza de la frescura de Sebamar, con mucho gusto. 092-995-095. Estamos con Santiago Urrutia. Pausa y seguimos con Abran Cancha.
Fuego y te vas a quemar.
Un trago más para besarte toda la madrugada y desconocernos sin decir nada. Tanto que provocas. Estás jugando con fuego y te vas a quemar.
Tana, Leo, Fede y Sofi comparten el sábado contigo. Abran Cancha. Siete temporadas de historias.
Que vuelva la cumbia cheta, loco.
¡Vamos, dale!
¡Rombay! ¡De fiesta!
Señoras, señores, estamos en la segunda parte de este Charlemos de Voz junto a Santiago Urrutia, arroba 995 Abran Cancha, 092-995-095. A ver, llegó un momento que ya sabías que de esto ibas a vivir, o por lo menos tenías la concepción, ¿no? Nunca miraste por el retrovisor y para retroceder, eso es una de las cosas que vos te podés vanagloriar.
Sí, yo, como puedo decir, siempre supe internamente que iba a tener la chance de ser profesional, o sea, que iba a vivir del automovilismo. Pero no por egocéntrico, sino porque realmente en algún lado lo sentía a través del esfuerzo y dedicación que le había metido. Y eso yo creo que en algún momento a mí me tenían que dar la chance. Y esa chance llegó en el año 2020 cuando yo me convierto en piloto profesional. En el campeonato del mundo de turismo, campeonato que corro hoy en día, el mismo equipo que corro hoy en día, pero la verdad que fue un camino duro, porque de irme con 14 años a todos los años tener que pelear el tema del presupuesto, de ponerme una camisa, un saquito, ir a hablar con el presidente de la República teniendo 16 años, empresa del Estado, empresas privadas, pidiendo apoyo, por favor, rompiendo puertas, periodista para hacer una nota, salir en todos lados, la verdad que fue un camino duro y difícil, que no se lo deseo a nadie, porque la verdad que fue duro, o sea. Pero también creo que fueron cosas que tuve que para superar, o quizás fueron un filtro de cosas para decir, bueno, está, capaz que es lo que hay que hacer, viste, no sé, ni idea. Pero eso me da el premio después en el 2020 de convertirme en piloto profesional y ser lo que soy hoy en día también. Entonces, no me quejo, o sea, como siempre dije antes, era como, si automovilismo siempre para adelante, pese a cualquier situación, siempre para adelante, nunca rendirse.
Santi, el automovilismo, aparte de ser un sustento económico, te ha dado mucha gente querida, muchos afectos. ¿Quién es Pablo Planchón en tu vida?
Bueno, Pablo fue quien pintó mi primer casco, era de los que estaba dentro de ese equipo que arrancó con el karting, un íntimo amigo de papá, y me sigue pintando los cascos hasta hoy en día. Mamá y papá son los padrinos de la hija de Pablo, imagínate, o sea que hay mucha relación familiar. Así que fue un pilar importante.
Es una persona importante.
Sí, lo fue, es y lo va a seguir siendo porque bueno. Espero que Pablito me siga pintando los cascos.
Y si es una persona importante, tiene que hablar en la gran cancha.
Vale. La verdad que trabajar con Santi me ha dado enormes satisfacciones y me llena de orgullo. Estoy muy agradecido por la gran oportunidad que me dio de ser el encargado de decorar su casco. Desde que él se puso el casco por primera vez hasta la actualidad, el diseño original se ha mantenido sin grandes cambios, salvo muy pequeñas modificaciones para lograr que luzca un poco mejor. Y el diseño con los colores de nuestra bandera, pienso que nos ayuda a identificar mejor a Santi mientras él mantiene su rostro cubierto por el casco. Santi, te mando un enorme abrazo, te deseo lo mejor, te agradezco un montón y a seguir trabajando, que lo mejor está ahí nomás a la vuelta de la esquina, lo mejor está por venir. Abrazo.
Sí, lo de Pablito es tremendo porque la anécdota de Pablito y papá es que cuando nosotros arrancamos a correr en karting todos tenían más o menos el casco blanco y no se diferenciaban la verdad quién era quién. Entonces se les ocurrió hacer un diseño simple de la bandera uruguaya que después lo fueron obviamente mejorando a lo largo de los años con toda la evolución que ha habido de las pinturas y todas esas cosas, pero es el mismo diseño que uso hasta hoy en día. Y Pablo Planchón tiene un taller de chapa y pintura en Miguelete, que somos 1,000 personas, y él era quien pintaba mi karting, digamos, en su momento, y pintaba mi casco, lo sigue haciendo todavía en día, pero nunca me cobró un peso por pintar el casco. Y
esas cosas, esos gestos...
Claro, no, y no va por lo económico, a eso es lo que voy, o sea, va por el gesto de Pablito de... O sea, él le pone, lleva muchas horas a pintar un casco, él le pone su dedicación, le pone su esfuerzo, lo intenta mejorar año a año, y yo creo que él siente, digamos, cierto orgullo que su diseño y su casco esté recorriendo el mundo también. Y yo siento orgullo también por Pablito y que ese casco que haya salido de Miguelete y esté recorriendo el campeonato del mundo hoy en día y representando un país, esos gestos de Pablo claramente son cosas que uno no se olvida y siempre van a quedar marcados y son muy destacables.
Santi, te llevo una fecha. 11 de septiembre de 2015, Laguna Seca.
Cuando California. Salí campeón.
Háblenme de destino.
Sí.
Por todo lo que encierra. Contáselo sí. Vos a la gente, a la audiencia de Gran Cancha.
Bueno, eso fue el campeonato de... En Estados Unidos, campeonato de Pro Mazda 2015, donde si yo ganaba ese campeonato, al año siguiente iba a pasar a la Indy Light, que era la categoría previa a la IndyCar. Y quien salía campeón te daban un scholarship que le llaman, que es como una beca, y te pagan casi la temporada entera del año siguiente. Increíblemente se iba a definir un 11 de septiembre, que fue la fecha que falleció Gonchi, en la misma pista, en Laguna Seca, todo increíble. Y ahí habían un montón de uruguayos. Esa fue la primera vez que yo cambié el diseño de casco. Hice la mitad del diseño mío y después como que se rompía la mitad del casco y la parte de atrás aparecía el diseño de Gonchi, como que abajo, digamos, como que mi diseño era una cáscara del casco de Gonchi. O sea, eso lo hizo Pablito tremendo, que ahora está en la fundación de Gonchi. Y bueno, la cosa es que termino saliendo campeón en la misma fecha que Gonchi falleció, años después. Gonchi falleció en el año 99 y yo salí campeón en el año 2015. Increíblemente habíamos inventado, justo que hablamos de la pesca, yo quería dar la vuelta de honor con la bandera uruguaya, no teníamos con qué, entonces fuimos a un Walmart y compramos una caña de pescar, colgamos la bandera y arreglamos con un banderillero de la pista para que me la diera cuando yo terminara la carrera. Increíblemente ese banderillero estaba cuando falleció Gonchi también y tuvo el accidente en el 99, el mismo, uno de los banderilleros que estaba en la pista. Me entregó la caña y salí, di toda la vuelta de honor, digamos, con la bandera uruguaya y en la curva que se llama el sacacorcho, que fue la curva que falleció Gonchi. Había un par de uruguayos y ahí paré, lo puse al corte y ahí hice como un homenaje para Gonchi y los uruguayos que estaban ahí. Y bueno, después finalmente terminó llegando a los boxes y festejando, pero la verdad que fue un día muy emotivo.
Pero para Santi, ibas segundo en esa carrera y tu rival se sale de pista en la última vuelta.
En la última vuelta, en la curva de Gonchi. En la curva de Gonchi, sí, sí, sí.
Si eso no es destino, ¿qué es?
No, eso fue tremendo, sí. Mirá, a mí se me eriza la piel porque fueron tantas coincidencias también que al año siguiente me toca definir el campeonato de la Indy Light también en esa pista, pero me tocó perderlo, ¿viste? Por un punto el campeonato al año siguiente. Entonces ese año fue como tremendo y al año siguiente fue como una desilusión muy grande que tuve porque me tocó perder el campeonato. Pero yo siempre dije que en realidad yo No creo mucho en esas cosas, ¿viste? Porque son cosas que uno no ve, pero siempre las tengo presente igual por las dudas. Y yo creo que ese día Gonchi estuvo, o sea, de alguna manera el flaco estuvo, ¿viste? Con su sonrisa, acelerando, no sé. Pero se despitó el que venía peleando el campeonato conmigo en la misma curva. Salgo campeón, estaba el banderillero, estaba todo. De un lado el Gonchi puso la de él también, ¿viste? Para que yo saliera campeón, sin duda.
No tengo pruebas, tampoco dudas.
Sí, exactamente.
Terrible, terrible. Exactamente. ¿Vos sos creyente? ¿Dijiste alguna vez que creías desde que corres?
Sí, es como que... Yo creo que hay algo, ¿viste? Es como que...
Hay algo superior, una energía superior. No sabés ni cómo denominarlo.
Sí, pero tampoco me aferro tanto y cada vez menos a eso. Es como que me aferro más a lo mío, a las energías, a lo que siento, a la gente que tengo al costado. Pero no es que en realidad le pido a Dios, quiero que tenga una gran carrera y quiero ganar, porque todos quieren ganar, digamos. Entonces, ¿por qué me daría la victoria a mí Dios si hay también 20 y pico corredores al lado mío? Entonces, es como que me concentro mucho en lo mío, en estar bien con el entorno de mi familia. Y si tengo que, digamos, hacer algo, más vale agradezco, intento de hacer todo bien y bueno, y después que salga lo que tenga que salir, pero no tengo muchas cablas, muchos reproches y bueno, dormir tranquilo que hice las cosas bien y después carreras son carreras y el día a día es el día a día y que salga lo mejor que tenga que salir.
Sigamos repasando amigos, acá en Abran Cancha pide la palabra Facundo Rama.
Fernando Ramos. Bueno, ¿qué puedo decir de Santi? Que no le crea nada, que es tremendo ratero de propaganda, un sinvergüenza. No, mentira, no es eso. Santi, ¿qué puedo decir? Lo conozco ya hace 14 años, lo he acompañado, lo he visto madurar, pegarse golpes, sufrir, vivir momentos increíbles en su carrera. La verdad que fue muy lindo acompañarlo todos estos años, junto con muchos amigos y su familia. Y bueno, realmente se ha convertido en una persona... Ha hecho algo avanzado en 18 años, 19 años ya, tener la cabeza de una persona mucho más grande, un empresario, porque es lo que el deporte te obliga a profesionalizarte abajo del auto. Una persona con un carisma realmente increíble que conquista cuando va conociendo a las personas. Y bueno, después decirle que fue espectacular todo esto que se ha vivido con él, los viajes, pese a que, bueno, como anécdota, hay un viaje que no te lo voy a perdonar. Cuando me pediste que te acompañara a Estados Unidos a hablar con un dueño de equipo y nos tomamos creo que 6 aviones para llegar un fin de semana y esperar que nos reciban ahí para ver si conseguías una butaca el año siguiente en Indy. Me acuerdo hasta hoy todavía. Nunca viajé tanto y estuve tanto tiempo sin dormir por ese viaje, pero bueno, valió la pena también acompañarte. Y bueno, todo lo que queda por delante. Hay mucho por hacer, muchos logros que no tengo duda que vas a conseguir y que vas a seguir creciendo en tu carrera. Es impresionante todo lo que has hecho y todo este camino y no tengo duda que lo que viene para adelante va a ser mucho mejor. Y por qué no algún día cumplir el sueño de correr las 500 millas de Indianápolis, que todavía tenemos la fe de eso y ni que hablar que... No tengo dudas que ese campeonato del mundo va a llegar de turismo. Y nada, que te quiero mucho, que... Fue espectacular todo lo que se vivió hasta ahora y bueno, vamos arriba, un saludo muy grande ahí a todo el programa y gran abrazo para todos, con todo para adelante.
Sí, Fernando, bueno, primero que nada debe ser de las personas que más confío hoy en día, o sea, Fernando es un gran amigo, amigo de otra generación porque es más grande que yo, digamos, ya tiene 2 hijos, tiene su gran empresa, es el dueño de Upostal US, Fernando. Un gran empresario, pero que yo siempre lo vi con otros ojos porque Fernando también fue piloto, también tuvo el sueño de ser profesional, se fue a vivir a Europa, se fue a vivir a Estados Unidos, todo, y fue un poco siempre el que me aconsejó. Yo nunca tuve un representante, entonces fue siempre un poco el que me aconsejó acá en Uruguay con el tema de la prensa, cómo actuar frente a las reuniones. Fuimos formando la verdad que una amistad muy grande con Fernando y con toda su familia también, con toda la familia Rama, que la verdad que me acogen como un hijo más cuando voy a comer a la casa siempre. Ya no tengo que ni golpear la puerta, entro y tengo el plato de comida servido. Pero Fernando, además de la confianza, también me dice las cosas que están bien y las cosas que están mal. O sea, no es como todo para adelante, o sea, siempre me ha educado de la mejor manera.
Y que teníamos ese sueño siempre juntos. Fernando siempre también muy pesado, oh, vamos y hablamos con los dueños de equipo, dale, vamos a hablar con los managers, y me hinchaba las pelotas, vamos, y la verdad que a veces nos sentábamos y decíamos, oh, ¿cómo puede ser que hayamos hecho tanta locura? Por ejemplo, te cuento una anécdota.
Contala.
Un día estábamos, teníamos que conseguir una reunión con Pepe Mujica y nosotros no había manera de encontrar la reunión. Estábamos con Fernando, que la empresa de Fernando cerca del Palacio Legislativo, entonces Fernando dice, vamos hasta ahí, vamos hasta el Palacio, vemos, le preguntamos al recepcionista a ver si hay forma de que nos reciba o no. Digo, oh, Fer, no nos va a recibir Pepe, o sea, de la nada, así sin reunión, o sea, es imposible, dale, o sea, vamos.
Te dijo él, sí, vamos a caer en el Palacio,
idea de él.
A ver si
el vamos. Y tal, le digo, la verdad, vamos, Fer, sí, vamos. Yo creo que se había entrado al Palacio Legislativo, decía una o dos veces, entramos por la parte de atrás, había una mujer ahí en una recepción, no sé lo que era, y le dijimos, mirá, no tenemos reunión, nada, soy Santiago Urrutia, quiero hablar con Pepe Mujica, a ver si hay chance de poder hablar con él, tener una reunión, que necesito comunicarle unas cosas. Bueno, sí, esperen, llaman al despacho, y dice, sí, que pase. Y cuando vamos al despacho, tremendo, con Fernando, que ya nos veníamos mirando, era como nervio y risa, porque viste como dice, viste que te dije que podía, Fernando, como justificando que, y entramos y estaba Pepe merendando, estaba comiendo un bizcochito, tomando un té con leche, y nos pusimos, me recibió, venga, botija, pase, me recibió de primera. Después lo terminé invitando a comer un asado en casa y fue a comer un asado a casa. Pero lo increíble que le dije, Pepe, cuando quieras ir a comer un asado, estás invitado a mi casa. Y la secretaria me llamó como dos meses después, o sea, nunca se olvidó de mi invitación, y como dos meses después fue a mi casa a comer asado.
¡Qué increíble!
Y tuve la reunión así de la nada. Pero esas cosas con Fernando, era, vos, vamos al dueño de equipo y lo esperamos. Ponele, Fernando, los dueños de equipo en Estados Unidos se le paraba la salida del camión de ellos y hasta que no lo pecharan, digamos, hasta no tener una reunión, no se iba. Y ese era Fernando conmigo, ¿viste? Acá también, andaba y golpeaba la puerta y preguntaba a hablar con este, a ver si te da una mano, decirle que sos amigo mío, pa. Y conseguí muchas cosas gracias a Fernando, y esas locuras que tenía a veces que me transmitía a mí, creo que me sumaron muchísimo, sin duda, en mi carrera deportiva.
¡Qué crack, Fernando!
Sí, una fiera.
Decirle si lo quieres ser amigo mío. Sí. Bueno, otro que va para adelante también, desde lo literal y lo metafórico, que tuviste mucha relación en Estados Unidos y que también dijo presente acá en Abran Cancha alguna vez.
El Tonga tiene que
ser. El Tonga Reino, claramente.
A Santi lo quiero como un hermano, pero como un hermano de verdad. Viste que a veces uno dice, amigo, y no es tu amigo. Pepe querido, y a Pepe no lo querés nada. Bueno, yo a Santi, más allá de que no seamos de la misma sangre, lo quiero como un hermano. He compartido con él de todo, bueno, en lo deportivo, de momentos de ambos, re lindos, complicados, de apretar y darle para adelante, de incertidumbre, de meterle huevo, he compartido bandideadas, momentos familiares inolvidables, y estoy seguro que más allá del deporte, seríamos amigos igual. Si él laburara en el campo con el padre y yo en el camión de mi papá, también seríamos recontra amigos. Pero en lo deportivo lo admiro un montón. Tiene una actitud como ninguno, es el número uno en su deporte, yo quiero hacerlo en el mío y en nuestro país, que amamos los dos por igual, pero él tiene una actitud que yo nunca vi. Cuando estábamos en Miami en el medio de la pandemia, por darles un ejemplo, tengo 20.000 anécdotas, pero estábamos comiendo un asado y él se entera que su categoría no iba a correr. Cualquier otro ser normal dice, uy, qué cagada, no voy a correr. Él ya empezó a llamar y a buscar, y a las dos horas tenía otra categoría, un pasaje a Chicago para hablar con el nuevo dueño de equipo, que al final después no terminó siendo el dueño del equipo porque él se fue a otro equipo en Europa y la terminó rompiendo, como ya sabemos, y haciendo la carrera histórica en Uruguay de este año, donde también ganó. Sos un monstruo, hermano, sos el uno, te quiero muchísimo. Y por Miami, en Uruguay o en donde sea, vamos a seguir juntando historias juntos.
Sí, el Tonga es tal cual dice él, o sea, un hermano, porque aparte, cuando yo llego a Estados Unidos, yo lo conozco al Tonga cuando salgo campeón, cuando recién hablamos de esto del 2015 en Laguna Seca, lo conozco ahí.
Y después era como que yo estaba solo en Indianápolis y él estaba con sus compañeros, sí, peleadores y eso. Ahora no me acuerdo la ciudad que estaba, pero me iba para ahí, viste, creo que eran 9-8 horas manejando, y me iba manejando para lo del Tonga. Y la verdad que compartíamos entrenamiento. Si había que salir y divertirse, salíamos y nos divertíamos. Si había que ir a jugar una carrerita de karting, carrerita de karting. En un momento había, le digo, oh, ah, Tonga, viste la típica cuando te crees que puedes pelear, le digo, oh, Tonga, dale, vamos a pelear. Me recagó a palo el Tonga, o sea, lo acompañaba en el tema del corte de peso, lo acompañaba a las peleas, él venía a las carreras, había que entrenar, entrenábamos, había momentos malos y algunos tenían ganas de llorar y descargarse, así éramos, nos acompañábamos. Pues la verdad, ninguno de los dos teníamos novia, ninguno de los dos teníamos familiares, era tipo todo gente ahí de la vuelta, pero está. Después el Tonga termina viniendo a Miami, medio que un poco por mí a Miami, después termina quedándose a vivir en Miami el Tonga 100%, ahora de novio, ya con laburo, con todo, tremendo, sigue metiéndole las peleas. O sea que tengo, como dice él, mil anécdotas, y creo que Tonga pasó a ser un tipo famoso uruguayo que yo conocía, digamos, por las peleas, digamos, que salían los medios, a pasar a ser un amigo, después pasar a ser un hermano, y la verdad que es un tipo que cierro los ojos hoy en día, le llame y donde esté en la parte del mundo me va a atender y siempre va a estar para darme una mano, y igualmente yo para él, él ya lo sabe.
Seguimos repasando palabras de gente que te quiere, de familia. Tu tío, Diego Urrutia.
Hola, ¿cómo están? Hola, Santi. Bueno, anécdotas, sí, unas cuantas. Una de ellas es cuando él se va a correr en karting durante su primer año que se va a quedar a Italia, con 14 años. Me tocó llevarlo a mí por un tema de que yo había estado viviendo 7 años en Italia, trabajando en equipos, en el rubro, en equipos de autos y de motos. Entonces hablaba italiano y bueno, me tocó llevarlo con 14 años, acompañarlo, ir a la fábrica, conocer un poco dónde se iba a quedar, el apartamento, y bueno, estar una semana ahí con él y dejarlo solo, ¿no? Y volverme. Era una responsabilidad porque los padres lo estaban dejando irse solo a vivir y bueno, y confiaron en mí para que lo llevara con esa edad y lo dejara de la mejor manera posible, ubicado ahí. Y después de anécdotas graciosas, tengo una, yo no recuerdo bien, cuando él salta del karting a los autos de fórmula. También, como yo hablaba el italiano, generalmente me comunicaba yo con los dueños de equipo y averiguaba. Y él tuvo una prueba, no recuerdo bien en qué momento, pero tuvo una prueba, una de sus primeras pruebas en autos de fórmula en el equipo BWM. Y lo llamé a ver después, al final de ese primer día, a ver cómo habían dado, para transmitirle al padre y eso, la opinión del dueño del equipo. Y recuerdo que me dijo, no, anda bárbaro, va fuertísimo, pero es un caballo pazzo. Como que andaba muy bien, pero era un dicho, que era un caballo loco, que sí, después me enteré, creo que tuvo un par de despistes, él se debe acordar. Anduvo muy bien, anduvo rápido, pero tuvo un par de despistes y bueno, entonces eso quedó como una anécdota. Incluso llegó a pintar alguno de sus cascos con el caballo loco atrás. Lo llevó en algunas carreras. Bueno, Santi, un beso grande, te quiero mucho y bueno, ojalá siga todo bien para adelante. Te deseo lo mejor, que sigas haciendo lo que te gusta por todo el tiempo posible y que seas muy feliz. Un beso grande.
¿Tu tío?
Sí, mi tío aparte mi tío Diego era en el campo, pues mi tío corría en moto también, entonces cuando mi abuelo nos regala la moto, el tío siempre estaba ahí a la vuelta, íbamos a entrenar en moto y el tío entrenaba en moto también. Y el tío ya era como más grande, viste, era pro, tenía su motito, su equipito, siempre le gustaba la pinta, todo. Y cuando ganaba en las carreras, poner en unas cosas que a mí me encantaba con mi primo, era que él nos llevaba a dar la vuelta de honor ahí con la bandera cuadro y nos llevaba en una rueda, todo. Y la anécdota esa que dice él, sí, es verdad. El loco, el dueño de equipo, ya hablaba un poco italiano ahí, pero tampoco tanto, o sea, lo entendía bastante bien, pero lo que sí había entendido que era una pista nueva para mí, llovía, el dueño de equipo me dice, salí, Santi, da una o dos vueltas tranqui a ver cómo está la pista y volví. Y en la primera vuelta, tipo, salí a fondo, me agarré un pianito, se me fue para afuera, estaba mojado, lo exploté al auto, o sea, literal, lo exploté. cuando volví el dueño de equipo me mira como diciendo, oh, te dije que vaya tranquilo, ta. Después terminé siendo el más rápido en el día, todo bárbaro, pero estaba claro, lo había explotado en la mañana, viste, le hice laburar a los mecánicos, todo. Entonces ahí fue cuando le dijo que iba rápido, pero claro, era un caballo loco.
¿Hasta cuándo Santiago Urrutia automovilista?
Ah, parecía la pregunta que me hace mi novia todo el tiempo, ¿hasta cuándo vas a correr?
¿Alguna vez dijiste punto final el 45?
Yo voy a correr hasta el día que me paguen, o sea, yo quiero correr hasta el día que me paguen porque a mí me gusta correr en auto. Si tuviera que salir de nuevo a buscar presupuesto y ver a dónde voy a correr y todo eso, creo que ya no lo haría porque esa etapa me desgastó mucho en mi vida y no es algo que me guste hacer, pero siendo profesional yo creo que voy a correr hasta el día que tenga laburo. Después puntualmente me gustaría correr en Cachila, que fue lo que corrió mi papá, que está la Cachila de mi padre, que a mucha gente le puede parecer una boludez. A mí la verdad que me encantaría ir a correr a Tararira ahí entre la tierra, comer un asado con amigos y vivir otra parte del automovilismo, porque el automovilismo para mí ya es mucho laburo, ¿viste? Es mucho, se vive, es automovilismo, pero es laburo. Yo siento que si voy a correr en Cachila ahí, voy así, va a estar competitivo, todo. Pues yo voy a ir a comer un asado, me voy a divertir, que es lo que hace la gente, ¿viste?
Entonces,
eso me gustaría hacer después, un poco más de grande, pero me gustaría correr muchos años más.
Santi, recta final de esta entrevista, esta muy linda entrevista que nos has regalado. A ver, algunas curiosidades. ¿No te gusta manejar en Montevideo? Porque dijiste el tránsito es un quilombo, mucho sí. menos en la ruta.
Lo sigo manteniendo.
Lo seguís manteniendo.
Sí, sí, sí,
lo sigo manteniendo. Bueno, si vas de vacaciones, elegís disfrutar de una charla y tomar mates, que maneje otro.
Exacto.
¿Puede ser?
Sí, 100%.
Bueno, si no hubieses sido automovilista, ¿hubieses sido abogado, ingeniero agrónomo, por ahí?
Sí, la verdad que mira, siempre dije esas cosas, pero la verdad que no tengo ni idea, porque estudiar no me gustaba mucho estudiar. Entonces no sé para qué lado hubiera agarrado. Es como que siempre mi plan fue el automovilismo y nunca me preocupé por alguna otra cosa que sea el automovilismo. Pero como mi familia tenía campo, dije, último estudio de ingeniero agrónomo y termino laburando ahí en el campo. Aunque no me gusta tanto el campo, digamos. Después de abogado me gusta el tema del poder, las leyes y todo eso. O sea, me gustaría saber un poco más. Pero repito, como nunca tuve la chance tampoco de decir, bueno, está, esto es lo que tengo que hacer. O sea, yo solo quería automovilismo. Es como que fantaseo que capaz que hubiera sido ese, ingeniero agrónomo o abogado.
Hablamos de muy lindos momentos y otros no tan lindos. Quizá el golpe más duro y sin quizá fue la muerte de tu primo.
Sí, ese es el golpe más duro. Te lo nombré en un montón de cuentos a mi primo. Y sí, la pérdida de mi primo fue difícil porque tenía mi edad, yo había corrido con él en moto, para la familia también, o sea, siempre la pérdida de un familiar, creo que fue en el año 2019 además, o sea, era chico. Creo que hubo un cambio también en la familia internamente después de eso también, uno que se cuestiona muchas cosas, lo que es el amor familiar, preocuparse por la salud mental que hablábamos al principio, psicólogo. Dar quizás más afecto a los familiares, a veces no tener miedo a decirle que lo querés mucho, bueno, a veces tener vergüenza. Yo la verdad que a mi papá, a mi mamá antes no le decía que lo quería mucho. No sé ni si alguna vez le dije que los amo a mi papá, pero obviamente que daría la vida entera por ellos, pero también está lindo a veces escuchar y que te la digan esas palabras. Y creo que a raíz de la pérdida de mi primo, creo que muchas cosas cambiaron dentro de mi familia en general. O sea, no con mi mamá y mi papá, sino que en general familiarmente cambió mucho. Con mis primos, con mis abuelos, todo. Y creo que, bueno, obviamente él eligió la peor decisión que podría haber sobre la mesa, pero cada uno toma su decisión y yo la respeto 100%. Y hubo un cambio grande para mi familia, pero duele hasta hoy en día, sin duda, del que uno podría haber hecho para poder ayudarlo, digamos.
Santi, seguimos repasando de gente que está al firme contigo, como es el caso de Romy Pontet, tu amiga.
La amistad de Santiago la describiría algo así como un terremoto. Nada, es una persona que cuando está se hace notar, es muy hiperactivo, le encanta hacer cosas divertidas. Entonces, nada, cuando está se hace notar y cuando no está también se nota que no está. Pero eso es lo que también hace que cada vez que llegue lo esperemos ansiosos de verlo, hacer cosas, que nos haga sus cuentos. Y nada, siempre cada vez que viene quedan anécdotas, muchísimas divertidas. Así que nada, Santi, esas son las palabras que se me ocurrieron para decirte a vos. Te mando un beso y seguí haciendo lo que te gusta, que nada, hace años demostrás que es tu vocación y lo que te encanta hacer. Un beso.
Romy es prácticamente como una hermana para mí. Son tres, Caro es la más grande, que era compañera del liceo mío, después está Silvina y después está Romy. Y los papás, o sea, Susana y Jorge, también son como segundos padres para mí. Y gracias a la familia Ponté también, fueron uno de los pilares de los cuales yo arranqué a correr. Ellos me apoyaron el primer año en el 2012 cuando yo me pasé a los autos. Si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera corrido en auto. Y como ellos tienen negocio en Estados Unidos y todos arreglaban y se iban de repente un mes para Estados Unidos, iban a todas las carreras que habían en ese mes conmigo, yo me quedaba a dormir con ellos a Canadá, ellos tenían a su tío ahí en Canadá, íbamos para la casa de él y nos quedábamos, pues yo corría en Canadá también en el verano en Punta del Este, voy, me quedo en la casa de ellos. Millones de cosas, o sea, han hecho viajes con mi padre cuando eran chicos porque eran de ahí del pueblo, tienen un montón de anécdotas. Entonces creo que eso es lo mío de la carrera deportiva. Muchos familiares y mucha gente, empresarios en general, que me han apoyado y que se han vuelto mucho más de lo que es un apoyo. En este caso, la familia Ponté para mí son familia para mí, digamos, que lo quiero muchísimo y que me han apoyado mucho y que hemos tenido momentos buenos, hemos vivido momentos buenos y hemos vivido momentos malos también, de esa desesperación de si se consigue el presupuesto o no, de un buen resultado o mal resultado. Y Romy puntualmente, Caro la compañera del liceo mío, pero Romy puntualmente, que es la más chica, es como que la que más relación tengo y también la que es más parecida a mí, digamos, hiperactiva, que le gusta salir, todo. Entonces tengo excelente relación y muchas anécdotas con ella.
Santi, ¿cómo es con apenas 27 años, que aparte no ha sido una tendencia tuya en los últimos tiempos, un poco que saliste a la farándula, no por responsabilidad tuya, simplemente por parejas y eso? ¿Cómo eso a vos te puede haber afectado?
A mí no me afecta nada, porque yo estoy tranquilo con lo que soy. Después que la gente hable y diga, que hablen lo que quieran.
No te afecta.
La verdad que no me afecta, porque la gente no sabe y no está en el día a día conmigo, no sabe lo que yo vivo y lo que yo hago. Entonces, cuando uno pasa a ser figura pública, digamos, siempre entra en la boca de los demás. Y cuando por ahí de repente estás un poco metido en la farándula, y sobre todo cuando me tocó estar del lado argentino, es como que... Claro, viste...
Pero no te avasalló eso.
O sea, en algunas cosas era raro, sí, ¿viste? Y en otro lado, hablan, me suma por otro lado. Y por otro lado, yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy haciendo las cosas bien y me divierto. Y la verdad que, repito, a mí lo que opina y diga la gente... Haces las cosas bien, te critican. Haces las cosas mal, te critican. Haces las cosas bien y te felicitan. Haces las cosas mal y hay gente que te felicita y te da para adelante. Entonces, hay uno que vamos arriba a Uruguay, hay otro, este pibe nunca le ganó a nadie. Entonces, siempre tenés la opinión de la gente. Siempre tenés el pibe que está, este familiero Miguelete, ahora se comió la película porque está con una famosa. Entonces, siempre vas a tener diferente a quién escuchar y quién tiene la verdad, quién está en lo cierto. Y la verdad, yo lo que he aprendido, lo que siento yo, lo que laburo con mi psicólogo, sea una persona conocida o no conocida, digamos, si uno está bien de la puerta para adentro y lo disfruta con su familia, pues lo que diga el resto no mueve la aguja.
Clarito. ¿Y con Cami qué?
Con Cami, tremendo. La verdad que con Cami tengo... Si bien la conozco hace mucho, pero que estoy en relación no hace tanto. Pero ya me mudé, o sea, me estoy mudando con ella, estoy muy contento, la verdad que una persona muy iluminada, que me ayuda mucho. Una persona también que le ha tocado pasar momentos difíciles, por ejemplo, de depresión, y que ha laburado mucho, ahora está haciendo temas de coaching, le gusta mucho la comunicación. Es muy negociadora también y me ayuda mucho en tema de negociar frente a una marca. Tiene mucha experiencia. Me gusta también que ella persiga su sueño también con el tema de la música, que si bien ya lo vivió con Rombay, ahora está volviendo con Fer a cantar algunos temas. Me gusta, es una gran compañera, tiene un gran corazón. Que también, una persona que me dice las cosas que están bien y las cosas que están mal. No es todo pum para arriba, tirar manteca al techo. Y la verdad que estoy muy feliz del paso que dimos ahora al momento, que es irnos a vivir juntos. Lo estoy disfrutando mucho, que recién empezamos, así que, como le digo, veremos a ver si nos aguantamos la convivencia o no, pero al momento la verdad que venimos muy bien.
Y el cierre en Abrangancha lo tiene que poner ella.
Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, en esta nueva etapa de mi vida, va, de nuestras vidas en realidad, donde nos acabamos de mudar juntos, creo que cabe destacar que la compañía de Santi es de las mejores cosas que me están pasando. Para mí esto es una novedad y él está ahí siempre aguantándome la cabeza, enseñándome, acompañándome, y lo valoro un montón. Es divino despertarme todos los días sabiendo que él está ahí, irme a acostar viendo una peli o porque metimos alguna noche con amigos o nos quedamos de charlas profundas. Así que para mí esta etapa de la vida está siendo un sueño y me alegro que sea con él. Así que, Gordo, nada, decirte que te quiero muchísimo, sabes lo importante que sos para mí y lo feliz que estoy de estar compartiendo la vida con vos. Les mando un beso enorme a todos y espero que estén pasando muy lindo.
Bueno, sí, lo que yo dije, esa es nuestra relación, súper sana, disfrutando de lo que es pasarla bien, que nos llevamos bien y bueno, veremos qué nos depara el futuro, que si sigue como vamos ahora, la verdad que le veo mucho futuro a la pareja.
Santiago Urrutia, mil gracias por estar acá en La Gran Cancha y haber abierto un poquito tu historia de vida para conocer más allá de las cuatro ruedas y el automóvil.
Tremendo, bueno, primero que nada, muchas gracias a producción, a vos por la invitación. Demoramos en coordinar, pero bueno, salió. Y bueno, queda la invitación para que me invites a pescar. Así que estoy a la espera para salir a pescar con vos, a comer un asadito. Ya vi el video con el chino ahí, así que quedo a la espera de eso para que me enseñe un poco. Ya te dije que me da miedo agarrar el pescado y esas cosas, pero bueno, yo voy ahí a tirar la caña.
¿Mientras sepa servir?
Sí, claro, tomar un vinito, tomar un mate, un asadito, pescar y ver qué sale. Así que
supuesto.
Ya estoy anotado.
Gracias, Santi, no te vas a ir con las manos vacías. Tengo para regalarte de nuestros amigos Maderarte del Sur una tabla personalizada.
Tremendo.
¿Por qué no para el asado?
Sí, para la casita
nueva. ¿Cómo no? Bárbaro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Tenés plan de tener mascotas?
Tengo una ya, pero la tengo compartida. Tengo a Turbina, un perrito, lo tengo allá.
¿Sí?
En Miguelete.
Ah,
sí.
Turbina, bueno, Turbina, sí, sí, sí. De los amigos de Dog Selection y de Nueva Era, también unos
Tremendo.
Juguetes para que le pueda llevar a Turbina.
Tremendo.
Santi, gracias nuevamente por la buena onda, ¿eh?
Vamos
muchísima
arriba.
Y la
gracias
verdad, la gente lo debe decir, pero la tenés clarita, con un montón de cosas, lo mejor para lo que viene.
Muchas gracias.
Señoras, señores, momento de hacer una pausa y luego seguimos con más Abran Cancha para el cierre.
No de vuelta, vamos de una. Estás jugando con fuego y te vas a quemar.
Charlemos de Vos fue una presentación de Grupo Sebamar Uruguay, empresa número uno en distribución, llevando felicidad a cada rincón del país.
Abran Cancha. 7 temporadas de historias.